¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
De dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. Jean-Luc Godard.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 18 de febrero, año 2022. Y estamos muy contentos en este momento porque recibimos en su segunda participación aquí en nuestro programa Camino al Sol. Bueno, pues a Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, con música a la breve, sinfonía a la breve que tenemos aquí en Camino al Sol. Margarita, buenos días, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien y muy contenta de que ya, qué rápido pasaron los 15 días.
Sí, así es.
Esto fue
Margarita,
rápido.
Buenos días.
Margarita.
Buenos días, muchísimas gracias.
Y antes de iniciar con el segmento de hoy, pues mucha gente mandándote abrazos, mandándote, dándote la bienvenida a Camino al Sol, diciendo que qué alegría que la Fundación Sinfonía estaba ya formando parte oficialmente de la dinámica de Camino al Sol. Y mucha gente, qué bueno, vamos a seguir aprendiendo con Margarita. Si es que has recibido la bienvenida oficial de todos los Camino al Sol oyentes.
Así es.
Bueno, pues yo más que feliz también y saludando a toda esa gente, que, bueno, los que me conocen, por supuesto, pero también a los que no me conocen y a los que no conocen a la Fundación Sinfonía, a lo que hacemos, y acercarnos un poquito a este mundo tan bello de la música clásica.
Así
que
es.
Mucha gente, como vamos a ver en el programa, en este segmento, la gente la conoce, pero no sabe que la conoce.
Exactamente. Y a veces solamente escuchamos pieza, podemos disfrutarla, pero de repente o no podemos identificarla o no podemos entenderla. Y de la música solamente nos quedamos con aquello que sentimos. Uh-huh. Pero contigo, y eso es lo que vamos a estar haciendo, es tratar de entenderla un poquitito más.
Y fíjense que lo que traigo hoy, y es realmente el primer programa, lo vamos a escuchar en vivo en República Dominicana la próxima semana, porque viene de Alemania, de la ciudad de Leipzig, una orquesta filarmónica. Se va a presentar en Santiago, en Puerto Plata también, tengo entendido que tendrán un concierto, y el 26 de febrero, víspera de la independencia, se presentarán en el Teatro Nacional, y es un concierto abierto al público. Puede ir cualquiera. Ajá. Solamente debe llegar al teatro y recibirá sus entradas hasta que se llene el aforo. La buena noticia es que ya podemos llenar hasta el 100% la sala Carlos Piantini.
Sí, esa es una muy buena noticia a propósito de todo lo que estuvo ya permitiendo ya de forma oficial el presidente de, bueno, ya se pueden asociar libremente, reunirse. Eso es algo positivo. Y por supuesto, siempre la gente va a estar tomando las medidas de seguridad.
Por supuesto.
Margarita, sí, y ya que dimos la información del 26 de febrero, de ese evento maravilloso abierto al público, ¿podemos decir la hora, aclarar la hora de la actividad para que la gente lo ponga en agenda?
Creo que es, ahora no puedo con certeza asegurar de que es a las 8 o a las 8:30, porque generalmente los conciertos de la temporada de la Sinfónica son a las 8:30, los miércoles. En este caso, la verdad es que habría que, lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales. Listo. De Fundación Sinfonía, también las del Ministerio de Cultura. Y no estoy segura si es 8 de la noche, 8:30 de la noche, pero sí es el 26 de febrero. Esta orquesta que viene de Alemania va a tocar con la Orquesta Sinfónica del Cibao. Y es un programa que tiene un nombre muy bonito, se llama Lazos de Hermandad. Se va a tocar música de Beethoven, que aunque es un compositor alemán, como es bien conocido, es bien sabido, es un compositor que nació en Alemania, pero yo creo que pudiéramos decir que Beethoven es un poco de todos. Su música ha llegado a todos los rincones del planeta. Esa sinfonía coral, esa novena sinfonía, bueno, Beethoven, pero también el programa del 26 va a incluir algo muy interesante, que es un perico ripiao sinfónico.
Ajá, eso sí es una novedad.
No me pregunten, vayan al Teatro Nacional para que oigan el perico ripiao sinfónico. Pero antes, en ese menú,
qué maravilloso.
Los conciertos son como un festín, sí, ¿verdad?
Así es.
Es una comida. Y el menú, esa es mi perrita, el menú de esta...
Sí. No, tranquila.
Ella es muy operística también. Si me permiten, voy a abrirle la puerta porque si no, no me va a dejar.
Por supuesto, estamos conversando con Margarita Miranda Mitros, presidenta de la Fundación Sinfonía, y nuestro segmento Sinfonía a la Breve. Y me parece interesante que se pueda realizar ese concierto que sea accesible a todo público y sobre todo que dé un saborcito adicional. Uh-huh. También quizás para acercar un poquitito más al público de a pie a la música clásica, ¿no?
Por supuesto, porque como tú decías antes, nosotros amamos lo que conocemos.
Claro.
Entonces, por eso es bueno ir incluyendo en los menús, vuelvo a decir, esta comparación. Un programa musical es como una muy buena comida, como un festín, y tiene sus partes. Entonces, ese concierto del 26 tiene, vamos a decir, el plato fuerte de la noche, la Quinta Sinfonía de Beethoven, o sea, una obra icónica. Pero tiene también tiene por ejemplo una obertura que vendría siendo el aperitivo, okay, ¿verdad? Pero también tiene el perico ripiao sinfónico, que es, no voy a decir ni siquiera el postre, yo creo que eso es algo muy especial. Y hablando de menús musicales, le quería hablar de que cuando la Sinfonía número 5 de Beethoven se estrenó en el año 1808, hace bastante tiempo ya, aquel concierto duró 5 horas.
¡Wow!
Ya no se hacen conciertos tan largos, pero, señores, en aquella época no había Netflix, no teníamos internet, no teníamos la radio, no teníamos televisión, no teníamos el internet. Entonces, aquel concierto en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, duró 5 horas. Y Beethoven estrenó en esa misma noche, no solamente la quinta, sino también la sexta sinfonía, que lleva el subtítulo Pastoral, pero además su cuarto concierto de piano y la Fantasía Coral. O sea, aquello fue un verdadero maratón. Pero el estreno de esa sinfonía fue bastante impresionante. La Quinta Sinfonía empieza con 4 notas. Es el motivo más corto, pero quizás más fuerte de toda la historia de la música. ¿Lo escuchamos?
Por favor.
Pues aquí en el playlist de Sinfonía a la Breve que tenemos y que compartimos con la audiencia, yo les puse, como es la Quinta Sinfonía, yo le he puesto 5 versiones de la quinta.
Okay.
Y la primera, obviamente, es la del muy grande y muy famoso Herbert von Karajan, ese mítico director de orquesta que dirigió por muchísimos años la Filarmónica de Berlín. Y así comienza la Quinta Sinfonía. Voy a subir un poquito aquí. Okay, vamos a poner.
Si te parece, la puedo colocar por aquí mismo. Si te parece, la voy
¿Quién
a...
¿Quién no conoce?
Si te parece, voy a colocarla, voy a colocarla por aquí para que podamos escucharla un poquitito mejor. Ahí va.
El primer...
Para que podamos entonces, sí, disfrutarla. Ah, pero me está pidiendo un algo adicional. Te voy a permitir para que tú puedas compartir. Puedes compartir el audio directamente desde la plataforma.
Compartir
pantalla. Ahí mismo. Pero si quieres, colócala de nuevo. No te preocupes, que ahí lo vamos escuchando.
Lo vamos a escuchar.
Claro.
Comenzamos
que sí.
Comenzamos de nuevo. ¿Se escuchó?
Sí, Bernardo. Se escuchó.
Ah.
Sí, sí, sí.
Bajito.
Por ahí lo escuchamos bien. Sí, sí.
Ah, fenomenal. Pues esa célula, esas cuatro notas, son la base de toda una obra sinfónica enorme. Así comienza la Quinta Sinfonía de Beethoven. Para algunos, esto estamos en pleno romanticismo, ¿no? En el siglo XIX. Para algunos, aquel motivo, esas notas del principio, decían, el motivo llamando a la puerta.
El motivo llamando a la puerta.
El destino llamando a la puerta. El destino llamando a la puerta. Es una manera un poco romántica de interpretar aquellas cuatro notas del principio. Recordemos que fue una época muy interesante en Europa porque la Revolución Francesa acababa de pasar y Beethoven era un revolucionario. Beethoven fue un compositor que estuvo entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX y representó la transición del clasicismo al romanticismo del siglo XIX. Entonces, el destino llama a la puerta. Pero hay un director de orquesta que fue hace muchos años ya, pero en una época en que ya había grabaciones, Arturo Toscanini, y él decía, ¿de qué me hablan? El destino llama a la puerta. No, yo cuando escucho esas cuatro notas, lo que escucho es Allegro con brío, que es lo que Beethoven escribió en la partitura. Y aquí le vamos a poner ese principio de la Quinta Sinfonía, dirigida en el año 1933, es una grabación histórica, dirigida por Arturo Toscanini.
Si me permites, dime qué número es del playlist y la coloco
la
desde aquí. Es la tercera.
La tercera.
Muy bien, vamos a escucharla.
Hasta ahí. Muchas veces me dicen, Margarita, pero hay tantas grabaciones de una misma obra, tantos artistas, tantos directores y tantas orquestas han grabado, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven.
Exacto.
Y yo les respondo, claro que sí, porque es que cada director tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, si escuchamos el inicio del cuarto ejemplo, que es una grabación de ahora, mucho más reciente, y de una orquesta que no es europea, sino de una orquesta de los Estados Unidos, la Sinfónica de Pittsburgh. Vamos a escucharla y ustedes van a oír cómo el mismo inicio, mucho más lento. El cuarto. Y finalmente, el quinto ejemplo, porque dije que traje cinco ejemplos del inicio de la Quinta Sinfonía, es el más reciente de todos. Esto es una grabación de hace solo unos meses, pero curiosamente algo que está sucediendo es un grupo francés dirigido por un director maravilloso, también francés, apellido Roth, y esta orquesta es una orquesta pequeña y que tocan instrumentos de la época de Beethoven. Y ese es el quinto ejemplo. Muchas gracias, Reinaldo. Muy, muy bueno. Entonces, es la misma obra, es la misma Quinta Sinfonía, pero cada una de las versiones nos da algo nuevo, algo diferente.
Y ahí quiero hacerte una pregunta, María, porque ¿hasta cuánto puede un director darse licencias a modificar una obra?
Depende. Te voy a poner un ejemplo. El barroco anterior, obviamente, a este momento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el barroco se hermana mucho, la música del barroco se hermana mucho con la del jazz, porque en el barroco se entendía que el intérprete debía improvisar. Fuese este un cantante, un solista, un violinista, no había la escritura musical ya existía, pero no era tan rigurosa como vino a ser más tarde. Entonces, cuando un intérprete actual de este tiempo interpreta música del barroco, se espera y se desea que improvise y que tome como base lo que está escrito, pero puede dejar al libre albedrío su fantasía.
Óyeme, qué interesante.
Ya en esta etapa, en la etapa del romanticismo, y en parte, Beethoven fue una figura que fue demasiado grande, demasiado admirada por todos los románticos. Entonces ya se dejó establecido bastante que la partitura, lo que está escrito, es casi un texto sagrado. No se permite tanto, hay algunas licencias, pero ya se espera que el intérprete, sea la orquesta, un director, un solista, se tenga que atener a lo que está escrito en la partitura. Pero, por ejemplo, volvemos a Arturo Toscanini. Él decía, yo no veo el destino tocando a la puerta, yo leo lo que puso Beethoven, Allegro con brío. Pero, señores, el Allegro con brío de Margarita, mi Allegro con brío, puede no ser necesariamente el Allegro con brío de otras personas. Uh-huh. El mío puede ser más rápido o un poco más lento, como lo acabamos de ver.
Sí.
Entonces, el tema de las velocidades, los tempi, como llamamos en la música, eso es muy subjetivo, y toda la música es muy subjetivo. Pero ya en el romanticismo está establecida la partitura como un texto que hay que llevarlo al pie de la letra.
Óyeme, interesante, y escuchar estas diferentes versiones, una detrás de otra, pues nos permite sí apreciar los diferentes momentos y el toque del director y de la banda en cuestión. Y me llama la atención cómo, a través de los años, porque cada una de ellas tuvo años de interpretación, se siente ese un ánimo totalmente diferente, y solamente son cuatro notas.
Sí.
La entrada.
Solamente son ese motivo, esa célula. Uh-huh. Motívica, ¿no?
Exacto.
De una melodía, que es una tercera descendente, y un ritmo. Tres notas cortas con una nota larga. Pero fíjense, al principio yo les decía que en aquella época no había grabaciones. ¿Y cómo se difundía la música? Entonces vamos a tener el ejemplo número 6. Y el ejemplo número 6 es la forma en que en el siglo XIX, en la época de Beethoven y posterior a Beethoven, la música se difundía, y es arreglándola para un piano. Y por ejemplo, escuchamos el ejemplo 6.
Para piano.
Para piano. Esto es la transcripción de Franz Liszt de la Quinta Sinfonía de Beethoven. En las casas había siempre instrumentos, un piano, y la gente hacía música en la casa, como uno ve en las películas. Uh-huh. Y se interpretaban las grandes obras, que habría que escucharlas en vivo en una sala de concierto, como tendremos nosotros la oportunidad con la Filarmónica de Leipzig la próxima semana, pues no todo el mundo podía ir a una sala de concierto o no todos los días había un concierto, pero sí en mi casa yo tengo mi piano y yo puedo tocar una transcripción de esa obra. Y esto es un poquito una entradita a lo que es esta obra muy central del repertorio sinfónico. Bueno, todo el mundo sabe que Beethoven escribió 9 sinfonías. Generalmente se dice que las grandes sinfonías son las impares, especialmente la tercera, Heroica, la quinta, la séptima, la novena, pero tenemos una sexta, la pastoral, es una maravilla, y también se quedó un poquito esa superstición que después de la novena el compositor muere. Entonces la gente no quería, los compositores posteriores no querían pasar de 9 porque pensaban que se iban ya. Entonces, Beethoven fue una figura muy, 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 muy importante. Y no sé si tienen alguna pregunta.
Me surge mucho la pregunta sobre la transcripción de la música. Es decir, en esa época, y creo que me llama la atención el que como no había una forma de reproducir la música, pues de una manera u otra, tú tenías que aprender música para poder transcribir y poder leer el pentagrama. De una forma u otra, eso hizo que en esa época pues crecieran y fueran muchos, y era normal que la gente se pudiera sentar en un piano y tocar una pieza, porque era lo que había. Sin embargo, al perder eso de tú mismo interpretar la música para poderla disfrutar, pues eso hizo que menos personas ya estuvieran conectados con esa música. Puede Por eso me llama la atención esa parte de la historia que no la había pensado, y gracias por llevarnos hacia ese lugar.
Que pudiera ser todo un tema, Margarita, lo que es la transcripción de la música.
Y la música en las familias.
Para nosotros seguir aprendiendo sobre eso, porque realmente hasta que ella lo mencionó, hasta que tú lo mencionaste, Margarita, yo no había pensado en cómo pasaba la música de una generación a la siguiente, cómo se perpetuaba.
Miren, les voy a poner un buen ejemplo con la ópera. Hay un compositor contemporáneo. Esto es una anécdota muy interesante. Un compositor contemporáneo de Beethoven es Rossini, el italiano. Beethoven, que había nacido en Alemania, se mudó a Viena porque, en parte, Mozart, que había estado en Viena y era el ejemplo, el compositor del clasicismo, entonces el niño prodigio, Beethoven se va a Viena. Pero la música de Rossini, que fue absolutamente sensacional, se difundió por toda Europa y la gente estaba fascinada con la música de Rossini. Rossini es un compositor increíblemente maravilloso y con unas melodías, piensen por ejemplo la Fígaro, el barbero de Sevilla. Entonces, Beethoven no era que estaba muy feliz. Estaba un poco celoso, vamos a decirlo de esa forma, de esa fama y de esa popularidad de Rossini. Pero volviendo al tema de que no habían grabaciones y demás, Rossini fue un compositor que escribió muy rápido, tenía una creatividad tremenda, pero como las óperas de Rossini a veces se estrenaban en un teatro italiano y se interpretaban en una temporada unas cuantas veces y ya, él lo que hacía era reciclar música de las óperas. Y entonces escribía una ópera en el año 2021 y para el año 2022 le comisionaban otras nuevas, y lo que hacía era coger música de la que ya había compuesto el año anterior y la reciclaba y las ponía. Entonces a veces uno está oyendo una ópera de Rossini y dice, oh, pero bueno, pero eso es del Barbero de Sevilla. Y lo grande del caso es que él toma música de una ópera cómica y se la pone a una ópera seria y queda de lo más bien. Pero era por eso, porque es que no había grabaciones.
No había forma de seguirle el rastro.
Escuchaba, claro, es a partir de este momento, del principio del 19, ni siquiera Mozart ni Haydn, no, Beethoven, es a partir de ahora que el texto, la partitura, se convierte en un texto sagrado. Aún así había sus cositas, pasaron, pero ya estaba establecido. Esas 9 sinfonías de Beethoven, ya eso quedó establecido. Y de ahí en adelante también porque se comenzó a publicar la música, que antes no se publicaban las partituras. Pero cuando ya tú publicas, ya la música que está escrita.
Claro, entonces, ya otros tienen acceso. Yo imagino
cuánto plagio habría en esa época.
No,
y
una
uno
locura.
Escuchaba y el otro copiaba. Bueno, eran otros tiempos, eran otros tiempos.
Sinfonía a la breve, te mandan muchos abrazos los Camino al Sol oyentes. Y dice Miguel, maravilloso lo de Sinfonía a la breve con Margarita Miranda Mitrov. Ahí te mandan abrazos.
Muchísimas gracias, Miguel. Yo estoy disfrutándolo mucho también.
Sí, y nosotros sí, disfrutando y aprendiendo.
Hay anécdotas, tanto, o sea, como tú dices, Reinaldo, unas cosas que uno las toma por sentadas, las da por sentadas en nuestro tiempo, pero hace apenas 100 años era otra vida, otro mundo.
Totalmente.
Pensemos que las primeras grabaciones son de hace más o menos 100 años para acá. Entonces, todo lo que se hizo antes, por eso es que está tan discutido cómo se interpretaba la música en esa época. Las orquestas de hoy, uno ve unas orquestas enormes. En aquella época, las orquestas no, habitualmente no eran tan grandes.
Eran tan grandes.
Tenían menos instrumentos.
Margarita, ¿y
aquí
con
nos
qué?
Mandan un saludo también para Margarita, sí, de parte de Neno. Él nos escucha desde Kansas City. Y dice, wow, escuchando Margarita me lleva a Salzburg. Ahí tuve la oportunidad de visitar la casa de Mozart. Ese es un Camino al Sol oyente que se está
allá,
transportando.
Allá estuvimos.
Margarita, ¿y
Salzburgo,
con qué?
¿Y con la qué? Bella Salzburgo.
¿Y con qué vamos a despedir entonces nuestro segmento hoy?
Despedimos con el último movimiento, de eso hablaremos en otro Sinfonía a la Breve. Las sinfonías tienen 4 partes o movimientos. Hay una historia de por qué son 4. Beethoven, que escribió 9, como ya mencioné, el último movimiento, si el primero era alegro, con brío, ese es el primer movimiento, el último también generalmente es un alegro, es un movimiento rápido y o presto puede ser. Este interesante, la sinfonía número 5 de Beethoven, que está en la tonalidad menor de do menor, la tonalidad, digamos, todas las tonalidades menores son, por decirlo de una manera general, tristes.
Okay.
Versus las mayores, que son alegres. Entonces, la sinfonía comienza en do menor, ese primer movimiento. Pero ya cuando llegamos al cuarto, a la última parte, empezamos en la luminosa tonalidad de do mayor. Y este es un movimiento donde el destino que tocó a la puerta al principio, el hombre ha vencido al destino. Y es un movimiento de triunfo y vamos a escuchar el inicio del cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, ya en la luminosa tonalidad de do mayor. Y es el track número 7.
Muy bien. Y de esta forma llegamos entonces al final de Sinfonía a la Breve con Margarita Miranda Mitrov y la Fundación Sinfonía. Margarita, muchísimas gracias. Se quedan preguntas,
nos vemos
comentarios.
En el Teatro Nacional.
Claro que sí.
Así es.